Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast The Art Circle en MCCA Gallery, Miami Circle Contemporary Art en Miami Design District. Hoy tenemos como invitado a Max Guevara, el artista contemporáneo y plástico, que es mi amigo de hace 10 años. Welcome, bro.
Gracias, gracias. Salud, brother. Qué buena iniciativa.
Bueno, primero, quiero que hablemos de tus comienzos en el arte. Quiero que hablemos de arte en general, okay. Pero quiero que hablemos de tu carrera, que es importante. Bueno, quiero que la gente sepa qué es lo que tú haces, okay. De dónde viene tu lenguaje y hacia dónde va, okay. Pero lo primero que vamos a hablar es, digamos, de tu proceso y cómo comenzaste en el arte.
Okay. Una historia...
Rápido, breve, porque todos sabemos que la historia es larga.
Después de estudiar diseño gráfico y comunicación visual, yo me voy de Venezuela a vivir a Houston. Y literalmente empecé con el arte desde un proceso de que no me sentía bien con lo que estaba haciendo. O me aburrí, o llegó un punto de que no sentía como que estaba haciendo lo que me estaba gustando. Y empecé a hacer una investigación sobre la pintura desde la época de las cuevas. No sé por qué me dio por ahí, porque siempre sigo como fan de...
Pintor
la...
rupestre.
Sí, pintor rupestre, que es de las cuevas de Altamira y toda esa historia.
Ok.
Empecé a hacer un estudio de ahí y empecé a generar un lenguaje con ese tipo de... O sea, me gustó siempre como el root de hacer las cosas desde un carbón o tinta china o como desde el inicio, no usando tantos elementos.
Okay.
Y empecé a experimentar con ese tipo de materiales, con ese tipo de técnicas. Empecé a hacer una serie de elementos que me di cuenta que empecé a hacer un lenguaje desde todas las cosas que venías viendo o haciendo desde ese proceso de... como de que era un proceso de investigación que se formó parte como un proceso de creación de lo que estoy haciendo ahorita.
Yo sé que también viene de tu investigación, o sea, parte de la pintura rupestre y la evolución de eso, viene también parte de la tinta de los indígenas y los tatuajes, nativos, ¿no? Y de ahí viene Organic Native, ¿no? Así, eso fue, así lo bautizaste luego de empezar en eso, ¿no?
Creo que fueron por fases. Empecé como de las cuevas y cada fase como del arte, de como que, no sé si decirlo por generación o por etapas de tiempo, fui como conectando lo que más me gustaba, y el punto de la pintura de cuerpo indígena me atrapó muchísimo.
Okay.
Aparte también tengo un proyecto que viene de eso, que es otra historia.
Ok, ok.
Yo creo que mi proyecto empezó desde una necesidad.
Ok.
O sea, creo que me sentí tan agobiado en este país en el sentido de que no estaba haciendo nada que me gustaba.
Ok. Estamos en Estados Unidos.
Que mi primera pieza, en verdad, fue el muro de mi apartamento, mi primer apartamento.
Ah, ok. Así mismo, tu casa.
Okay, mi casa.
Ok, ok.
Y nada, estaba en un momento, en una fase de mi vida que estaba... Te lo repito, no estaba haciendo nada que me gustaba. Moví el mueble, después un poco de investigación lo que tenía, agarré unas pinturas y empecé a pintar ese mural. Y empecé a hacer fotos como si era un cliente. Y no era un cliente, era tú mismo.
Era
mi casa.
Bueno, así es,
y
claro.
Y la pieza quedó increíble, y a raíz de eso me fui dando cuenta de que me gusta lo que estoy haciendo.
Okay.
Y la fase 2 de ese proceso, yo vivo en Texas, en Houston. Compré unos venados que eran de resina.
Y yo creo que los recuerdo.
Los pinté, pero drenando, practicando en verdad el proceso que se estaba haciendo. Y los dejé, las dos piezas, en un escritorio, en una mesa de la sala de mi casa. Y llegaron unos amigos de mi esposa en una reunión. Y entraron y me dicen, wow, ¿y esas piezas de quiénes son? Y yo, son mías. ¿Te las vendí? Y yo, ¿cuánto? Y le puse una cifra X.
X.
Y las compré, las vendí en el momento. Fue donde empecé... ya generar piezas y empecé como a intervenir todo, o sea, hablando del punto de lo que hago, lo que pinto, qué tipo de piezas, nunca me he enfrascado en pintar un canvas, siempre he tratado de, me encanta hacer, o sea, experimentar con distintos tipos de materiales. Yo creo que fue parte del día a día y de creer en lo que estaba haciendo y el trabajo, el proceso de... yo empecé con unas piezas que eran tienen muchos detalles,
okay.
Miles de detalles, se las hacía con micron, con 0,5, o sea, duraba días creando una pieza, o sea, una hoja de una carta, y creo que ese proceso de yo de entender lo que estaba haciendo desde el día uno y pasaron 4 años y ahorita simplifiqué lo que yo estoy haciendo, todo ese tiempo la gente empezó a reconocer lo que yo hacía. Si la gente ve lo que yo hice desde el inicio hasta lo que yo hago ahorita, se dan cuenta que es lo mismo y saben, mira, eso es de más.
Eso es un más, ok. Y entonces, ahí...
El tiempo fue el que me dio que el espectador entienda que eso es mi bueno, lenguaje.
De ahí también, de esa parte del lenguaje y de apropiación del lenguaje, porque también tú tienes, o sea, y lo hemos hablado varias veces tú y yo, de cómo el lenguaje más, aparte de ser los indios y la parte orgánica, los tatuajes y la pintura rupestre, viene también de otros artistas. Hablamos de Dubuffet en algún momento, ¿no? Y volvíamos a decir, bueno, ¿quién es este señor Dubuffet? ¿De dónde salió ese lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de un artista en particular? ¿Cómo reconozco yo un Picasso? Ya yo sé que eso es de él. Ya yo sé quién es un Warhol. Ya yo sé quién es un... ¿Qué es lo que hace un Max?
Bueno, yo creo que por la trama, o sea, el tamaño del brush, el tamaño de las dimensiones que yo hago, la composición que yo hago, en mis piezas se ve muchísimo.
Les voy a poner unas piezas en este momento, en unos inserts, para que vean las piezas de Max.
Se ve mucho la composición gráfica, porque recuerda que soy comunicador visual y diseño gráfico, y cuando tú ves
somos colegas.
Cuando tú ves mis piezas ves un poco de gráfico, y creo que esa connotación y esa conexión que tengo yo con lo plástico y lo gráfico es como un match que hace y la gente lo reconoce.
Siempre hemos hablado acerca del formato, y vuelvo al tema un momento, porque hablamos, o sea, Max ha pintado zapatos, y en los zapatos, muéstralos ahí rápido, ahí están los zapatos de Maxi. Hoy, está soltando una colección con Nike.
Sí, bueno,
justamente.
Es una colección que estamos sacando por un evento especial, Magic Seed Cup.
Okay.
Hicimos una serie en colaboración con La Copa y Nike para los influencers del evento que van a estar en este mes.
Bueno.
Súper interesante, pues estuvimos en la tienda hoy, hablamos con la
gente. Vamos a poner el link aquí para que estén conectados ahí y se metan en el Instagram.
Anteriormente trabajé también con Reebok, hice un evento en
Mentor
Cross, pintamos 30 piezas en 3 días.
30 piezas en 3 días.
Y se vendieron las 30 piezas en un día y medio.
Yeah.
Está bueno, está interesante.
Bueno, hablando de eventos, vamos a aprovechar el momento para decir que vamos a hacer un evento el día 7 de agosto aquí en la galería MCCA, en Miami Design District, de nuevo, recuerdo, sí. Se llama Miami Circle Contemporary Art, con Rodrigo Solo, cantante de la banda Vinilo Versus, ganador de premios Grammy, junto con Max, en donde van a hacer un performance donde Max se va a estar pintando en ese momento, y vamos a sacar unas obras efímeras, y esas obras van a estar vendidas al final del show como unas piezas, como un recordatorio, y tomamos la inspiración de varias cosas, es mezclar todas las artes y estar que estén juntas en un mismo sitio a través de la música y a través de la pintura de Max. Y bueno, esas piezas queremos que la gente se las lleve. También vamos a tener unos instrumentos musicales que los va a poder intervenir Max. Y bueno, salimos del formato. Igual, no estamos respetando que sea un canvas, ¿no? Son obras que van a estar ahí. Son obras, digamos, que se van a pintar al momento. Y queremos que todo el mundo tenga una parte de la obra de Max. Hablando de los zapatos y lo que veníamos hablando, quiero que continuemos el tema al panorama actual del arte. Y bueno, vimos hace poco, por ejemplo, hace una semana estuvimos viendo que había una subasta en Sotheby's de zapatos. Puros sneakers. ¿Y de dónde vienen los sneakers? No, o sea, los sneaker freaks o la gente que colecciona zapatos, siempre están interesadas en la intervención de los artistas hacia ellos. Y ahí es donde vemos que ya el arte se convierte en objeto. Y bueno, si hablamos de Duchamp, del objeto como arte, y volvemos a los zapatos actuales, lo que estás haciendo, ¿cómo ves tú esa productización del formato del arte? Por ejemplo, entre los zapatos, y hablamos también de los muñecos de Koss, que siempre hablamos de eso, Kunz, todos los artistas, y bueno, la caja de brillo de Warhol. ¿Cómo lo ves reflejado en el panorama del arte actual?
Yo creo que la clave de eso que está pasando es lo que es de tener una pieza única y traer piezas. Lo que uno hace el concepto a piezas actuales, que es lo que está pasando ahorita.
¿Cómo a piezas actuales?
Tuvimos una conversación cuando llegaste a Miami, que bro, yo tengo un proyecto con esto y tengo un proyecto con Dextock, que es un movimiento de zapatos, y se me quedaste mirando, bro, pero no te salgas del formato de Canvas, de la galería.
Yo, que no tenía visión.
Cree en mí que esto es lo que está pasando y esto es a donde va. O sea, ya es como, yo hice un experimento que tú lo viste, la exposición que hicimos. Yo hice unos Canvas, o sea, te llevé la contraria, hice unos Canvas con unos sneakers puestos en los canvas con imán. Y el concepto era que tengas el canvas en tu casa y los sneakers lo agarras y te los llevas y te los pones y estás conectado con la pieza
wearable.
De tu casa. Y
wearable art.
Functional, wearable art. O sea, lo tienes puesto.
¿No? Arte funcional, es verdad. Es verdad.
Una pieza puesta de hecha por un artista único y hay una parte también en tu casa. Y tuviste el feedback de la gente, fue alucinante. Estamos yendo como un paso, como un pelo más allá y regresando al inicio que estamos hablando, yo tuve una fórmula desde que empecé sabiendo poco de arte. Yo quería hacer las cosas al revés. Yo dije, yo voy a hacer mi concepto y yo no quiero hablar con galerías, no quiero un galerista, no quiero nada. Yo quiero que las galerías me busquen a mí. Y eso es lo que está pasando ahorita. Yo ahorita hice un concepto que ahorita las galerías me están buscando a mí y ahora yo quiero trabajar de la mano con las galerías y hacer cosas distintas. Claro. No llegar y, mira, tengo estas camas, tengo esto. No, y se lo hizo inverso, lo quería hacer al revés para eso mismo.
Claro, y ahí ahora el proceso de dónde, también a dónde vamos, ¿no? Y cómo es el roadmap de los artistas, total, que lo hemos hablado también. Total. Que viene, digamos, de la galería, del group show, del solo show, y después vamos a la feria, y de la feria a la subasta y a los museos, ¿no? Yo sé que tú eres una persona humilde en ese sentido, pues, de que digamos que, bueno, no estás diciendo, bueno, yo soy el mejor artista del mundo, y que también, y eso que tú dices, no hay un tope, pues, el tope es, mira, lo que hice hoy, ¿no? Y ya, y mañana viene la otra oportunidad, ¿no?
A mí no me gusta vivir en artista tampoco.
Ah, ¿no? ¿Qué eres?
No sé, me gusta creator. Estoy todo el día creando, al final. Es como lo que hago yo. Si tú pones una pieza mía, que es lo que me gusta de lo que yo hago, pueden pasar 10 personas y lo ven y dicen, brother, veo un pattern. Y hay gente que ve las figuras que yo hago, el concepto que yo hago, y hay gente que ve otras cosas que cuando yo las dibujo, como yo no hago sketch, claro, digo, ahí está lo que está diciendo este pana.
Bueno, es eso, ¿sabes? Ahí también, eso también es parte de lo tuyo y parte, una parte importante del lenguaje de Max es que se adapta a todo, ¿no? Lo que yo he visto y lo que yo percibo de tu obra, y lo hemos visto bastante, es que Max agarra elementos del contexto y de la importancia de lo que esté metiendo en el día del evento, el día que él esté pintando, y agarra los patrones y los mete dentro de sus patrones. Yo hace poco hiciste un mural de un concesionario de carros y había elementos de carros, había motores, engranajes, ruedas, cosas.
Me gusta trabajar mucho con el cliente. Al contrario, ¿sabes? La mayoría de los artistas no les gustan que se involucren en el proceso creativo.
Yes, I know.
O el proceso, a mí me encanta, porque es como un big challenge. Es cuando yo me siento como, imagínate, un concesionario de carro. No tiene nada que ver con lo que yo hago. Y me encanta sentarme con ese tipo de personas y decirme, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres hacer?
Yo creo que también ahí vienen tus raíces como diseñador, ¿no? Porque los diseñadores, y me incluyo, nosotros trabajamos para el cliente y estamos vendiendo un arte custom hecho a la medida directo al cliente. Ahora Max también hace eso como arte, como su pieza de arte, pero dentro de su lenguaje, ¿no? Y es interesante su adaptación a esto. Bueno, yo respeto mucho tu trabajo, bro, tú lo sabes, y te apoyaba en todo lo que hemos podido. Bueno, aquí en la galería de MCCA te apoyamos siempre, pues, desde que estamos en esto. Y bueno, este es el primer episodio de nuestro podcast, ¿no? el lenguaje de Max, y lo van a ver en las obras de él, siempre es eso, blanco, negro y un color. Hay un color en particular de que siempre vemos, y yo también, siempre he tenido como una atracción fuerte a ese color, que es un teal, ¿no? Un aqua. Es un turquesa, exactamente.
Ahora, Pantone C5.
De esos tres colores, ¿por qué esa síntesis?
Mira, yo, lo que te dije anteriormente, mi carrera de diseño gráfico y comunicador visual.
Habla un poquito más duro.
En mi carrera de comunicador visual y diseño gráfico, tuve varios años, 4 o 5 años con una agencia en Venezuela, luego me voy a Houston, trabajo, y siempre era con todas las reglas, retículas y todo lo que abarca todo el diseño. Y dije, fue como...
Tu sección áurea.
Yo creo que mi proyecto de arte es como mi válvula, empezó como mi válvula de escape.
Okay.
Y claro, fue como depurando todo lo que fuera aquí retículas, fuera colores, fuera... Y me quedé con el contexto también por todo el estudio que hice, que era que el hombre lo primero que usó fue un carbón negro en unas paredes de un solo color, y eran 2 colores, un dúo tono, y me gustó, y de ahí fue también el concepto de lo que hago, 2 colores, blanco y negro.
Minimalismo.
La pared y la piedra que usaban, que era el carbón. De ahí sale. Pero también fue como un poco de rebeldía de ir purificando todo y trabajando con esos 2 colores. Fue como un challenge, porque representar o transmitir cosas con 2 colores, o sea, tiene que estar ahí el concepto, y si no, no hay nada, como puede haber algo, como puede nada. Y siempre trabajaba como con esa rebeldía, como lo que te dije, no quería estar en galería. O sea, todo lo hice como trabajando como un poco de rebeldía en ese aspecto. Y todo lo que te dije, todo ese proceso que hice, me llegó a lo que hago, que es Organic Native.
Cuéntame, ¿qué has hecho que consideres cosas importantes en tu carrera?
Creo que todas las intervenciones que he hecho para el público, eso es lo que estábamos hablando anteriormente, para el outdoor, para cualquier otra ciudad que haya hecho un mural, creo que eso a mí me siento que voy con un buen camino.
Max es un artista que tiene 8 años, digamos, 8 años más o menos, pintando.
7 años.
Eso, 7 años pintando, pero eso viene de una creación personal después de su carrera de diseño gráfico. Cuando decimos artista joven, es que no estás en los museos grandes todavía, y no te han agarrado en las mayores colecciones yet. Y ahí es donde queremos llegar, ¿no? De las colecciones privadas, los coleccionistas privados siempre han sido los mecenas grandes del arte, las personas que apoyan el arte. Y cómo llegamos a los museos, ¿no? Y ese va a ser tu recorrido. Pero yo creo que es importante que recalquemos la importancia de las obras que están en público. Porque no todo el mundo tiene acceso a las galerías, no todo el mundo tiene acceso a las colecciones privadas, de hecho, porque son colecciones privadas, nadie puede ver las piezas. ¿Cómo crees tú que impacta, además de ser ciudad como un aspecto cultural, en un aspecto personal? ¿Cómo te sientes tú que impacta tu obra cuando está en un espacio público, cuando todo el mundo la puede ver?
Creo que el impacto que tiene mi obra es el punto de cuando el espectador, que es lo que a mí me, creo que es lo que me deja seguir haciendo, o sea, o me motiva a hacer lo que yo hago, es que todo el mundo tiene un punto de vista distinto de lo que yo hago. ¿Me entiendes? O sea, mi obra, como te lo dije anteriormente, hay gente que no ve nada, y hay gente que ve 1000 cosas, y hay gente que ve cosas, códigos que yo pinto, y entienden el código que yo pinto. Creo que esa es como mi misión cuando yo hago una pieza. Es como colocarme behind y ver al espectador qué entiende a lo que yo hago. No siendo egocentrista de que esto es mi punto de vista o esto es lo que significa esta pieza. No. O sea, al revés. Yo hago lo que hago es para que el espectador me dé su feedback a la pieza. Y me encanta ese feedback de espectador a artista. Es lo que me llena.
crees tú que es importante el arte en espacios públicos? Hablamos un poco también de que las ciudades con cultura tienen arte en los espacios públicos. De eso se trata, ser una ciudad importante.
Creo que eso te iba a responder. Yo creo que la columna vertebral de todas las ciudades en cuanto a arte es eso. O sea, tú puedes tener miles de galerías, puedes tener arte en, como lo que pasa en Miami. Millones de dólares en arte, pero en apartamentos, en galerías. Y aquí hay una gran fuga en cuanto a en proyectos para la ciudad que no se hacen o tienen votos que no se los gastan. Y lo ves en las grandes ciudades. Las grandes ciudades, ¿por qué son grandes ciudades? Porque hay arte en las calles, porque eso es lo que le da el plus a cada ciudad. New York, Chicago, lo ves. Y creo que, se los digo aquí en el primer podcast, la primera entrevista que tuvimos, o la primera reunión que tuvimos, lo que me conectó de ustedes fue, lo que hablamos también con Héctor, fue eso. Y eso fue lo que me conectó, en verdad, lo que quieren hacer ustedes, que es hacer el networking, hacer el círculo de artistas para encargarnos de todo esto que está olvidado en Miami. Que al final en Miami pasa muchas cosas y no pasa nada. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Hacer una comunidad de artistas y lograr que esto lo creemos una gran ciudad con lo que sabemos nosotros, que es el arte. Y te lo repito, eso te lo da las inseguridades. Esas inseguridades y ese proceso te da salirte del estándar.
O sea, que la incomodidad y de la inseguridad del artista se vuelve parte del proceso de creación, ¿no? El curso. Interesting. Tu percepción como artista, bueno, eso es lo importante y eso es lo que estamos tratando de procesar aquí, ¿no? Y de comunicar. Bueno, te quiero agradecer, bro, de nuevo, por venir a esta entrevista, esta primera entrevista, el primer episodio que estamos haciendo de esto. Y bueno, así como gracias, tú,
gracias
espero
por la invitación,
que tú.
Increíble la iniciativa que tienen y lo que más me gusta de la galería es el concepto que tienen de tratar de hacer de ese networking de los artistas aquí en Miami, que al final está como a veces muy quebrado, que todo el mundo anda por no quebrado, sino el sistema también trae que todo el mundo está por su lado y la idea es que uniendo fuerzas podemos hacer cosas interesantes.
Yeah, buddy. Gracias a todos por su tiempo. Follow, suscríbanse, síganos, búsquenos en Instagram. Eso, aquí, por aquí, la campanita, la cosa. Por aquí estamos. Y bueno, sigan a Max en su Instagram, @MattMaxGuevara. Y @CarlosDeNorman. Gracias a todos y nos vemos la próxima.